Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz año nuevo, feliz 2025, primer programa que tenemos de Herrera en COPE en Cantabria a esta hora, 12 y 20 de la mañana. Espero que hayas pasado unos días estupendos con la familia. Todavía queda, ¿eh? Que todavía queda el roscón de Reyes, todavía queda la cabalgata de este próximo domingo, abrir los regalos. Estamos en ese ecuador de las Navidades, pero hemos pasado ya el turmalé de las comilonas de Nochebuena, Nochevieja. Pero con el nuevo año, con este 2025, llega también algo que quizá a estas alturas todavía no tengas controlado o no lo sepas, y es que tristemente habrá que apretarse un poquito más los bolsillos, porque muchas cosas básicas para el día a día van a subir de precio. No quiero meter la pata, así que quién mejor que Francisco Bautista, el coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria, para que nos explique un poquito al detalle qué es lo que sube, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta primera semanita ya de enero. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año.
Hola, buenos días, feliz año a todos.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este ya 2 de enero, sobre todo para ese consumo que tenemos en casa y dónde tenemos que tener un poquito más las dificultades que va a suponer para nuestros bolsillos la llegada del nuevo año?
Bien, pues sí, pues por desgracia, pues todos los nuevos años implican, toda la llegada del nuevo año implica subida de precios, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es así y todos los años empezamos con la misma. ¿En qué lo vamos a notar? Pues en las cosas más básicas, en las cosas que nos tienen sujetos, en las cosas que nos tienen prisioneros, cautivos, en los alimentos, en la alimentación, lo vamos a notar. Lo vamos a notar en la energía, lo vamos a notar en la luz, lo vamos a notar en el gas, lo vamos a notar en las telecomunicaciones, con subidas generalizadas en las tarifas de telefonía, en fijo, en móvil, en televisión. Lo vamos a notar en vivienda, lo vamos a notar en todas las cosas y en las más básicas, ¿no?
Antes de nada, Francisco, ¿es una subida del propio producto o de los impuestos que nos van a, entre comillas, clavar el gobierno nacional?
Bueno, las dos cosas. Primero los impuestos. ¿Por qué? Porque las rebajas en el precio del IVA nos vamos a quedar sin ellas. Es decir, aquellos productos en alimentación que estaban con un IVA rebajado, vamos a ver cómo el IVA vuelve a subir a los periodos anteriores a la rebaja del IVA. Es decir, a partir del 1 de enero, productos básicos como el aceite de oliva, como el pan, como la leche, como los huevos, queso, frutas, verduras, legumbres, cereales. Bueno, pues pasaremos del IVA súper reducido del 2 al 4%. Eso significa pues un 2% de subida para el producto, ¿no? Pasta, aceites de semillas, van a pasar del 7,5 al 10%. Lo único que he visto por ahí que pueda bajar un poco para abajo es el yogur, que va a ir del 10 al 4%, pero todo lo demás, del 2 al 4, del 7,5 al 10, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto de la rebaja del IVA? Bueno, pues la rebaja del IVA, que en su momento fue un alivio para el bolsillo de los consumidores, o no lo fue, no lo sé, porque habría que ver, y esto no se ha mirado, no ha habido un seguimiento administrativo, no ha habido absolutamente nadie mirando absolutamente nada, habría que ver si el IVA que se rebajó en su momento a los productos no se repercutió inmediatamente al precio en sí del producto. Es decir, habría que mirar si el IVA que nos quitaron, que pasó del 4 al 2, no hizo que el producto subiera automáticamente para ponerse al nivel que estaba antes.
Claro, es decir, porque fíjate, lo del aceite fue tremendo, fue de récord histórico, y eso nadie decía ni mucho menos que bajara el precio, todo lo contrario.
Y puedes extrapolarlo a lo demás, a los demás productos. ¿Quién ha estado mirando que la rebaja de IVA se ha aplicado correctamente? ¿Quién nos dice? O sea, ¿cómo podemos saber? Porque no lo podemos saber, sencillamente ni el gobierno administrativo lo ha hecho administrativamente, ¿cómo vamos a poderlo saber? Pero existe una percepción en la calle, ¿cómo podemos saber que efectivamente ese 2% que nos quitaron se llevó a precio? Si no se llevó a precio, es decir, si se aprovechó para subir el precio del producto aprovechando la bajada del IVA para seguir aumentando el margen de beneficio en el propio producto, ahora, cuando volvamos al IVA anterior, pues hemos encontrado pues como si el IVA lo hubieran subido un 4% en vez de un 2% este año.
Claro.
Entonces, ¿subida de precio o subida de producto? Pues igual subida de las dos cosas. Uh-huh. Subida de las dos cosas. ¿Quién está mirando esto? No lo está mirando nadie. Y las denuncias que se han practicado no se han atendido. Todas las denuncias que se han metido, o sea, no ha habido ni un solo expediente en consumo por este tipo de prácticas. ¿Ha habido algún tipo de seguimiento? ¿Ha habido algún tipo de observatorio? ¿Ha habido algún tipo de alguien mirando algo? Absolutamente nada. ¿Qué tenemos? La percepción generalizada del consumidor, para quien está muy claro, que las cosas suben y que suben escandalosamente. La cesta de la compra se está volviendo algo prohibitivo para muchísima gente. Productos básicos, productos que en la generación, por ejemplo, de mis padres eran productos, alimentos frescos, muy baratos, casi de pobres, pescados de pobres, ahora mismo son artículos de lujo. Entonces, ¿quién come pescado? ¿Quién come carne? Pues cada vez va deteriorándose más el nivel de la calidad de los alimentos en la cesta de la compra, porque la gente tiene que ir hacia los precios más bajos.
La luz, también has dicho que sube, ¿no?
La luz también sube. ¿Por qué? Pues porque vuelven a subir los impuestos, es decir, la luz que nos la pusieron del 21 al 10%, pues ahora vuelve a estar al 21. ¿Quién la va a sufrir más ahora mismo? Pues ahora mismo la va a sufrir más las tarifas PVPC, es decir, la tarifa regulada, que es la que se sujeta, se indexa directamente a los vaivenes de las subastas de energía, lo que llaman los POL o los PUL. Estos son ahora los que están sufriendo más las subidas, porque la luz está subiendo, no lo están conteniendo los precios de los contratos, puesto que se van referenciando día a día a las subastas de energía eléctrica, y ahora lo que estaba al 10% pues va a estar al 21%, pues el palo en la factura de la luz va a ser considerable. ¿Qué es esto? Esto es otro consumo del que somos cautivos. Es decir, de la misma manera que no podemos dejar de comer, pues no podemos dejar de encender la luz en casa, o en un mes como este, pues no podemos dejar de calefaccionarnos, no podemos dejar de encender la estufa si no queremos pasar verdaderamente mal rato, ¿verdad? Un consumo nuevamente del que somos cautivos. Uh-huh. Gastos en la parte fija de la factura de la luz, pues se calcula que aumenten en un 39%. La parte fija es lo que te cobran sí o sí, con independencia de lo que consumas.
¿39%?
Sí. Eso está previsto. Los cargos del gobierno en la parte fija de la factura de la luz aumentaron un 39%. No está nada mal, ¿eh? Los peajes bajan. Vale, no se entiende muy bien que bajen los peajes mientras aumentan los costes fijos en la factura de la luz. Gas natural, pues lo mismo. La factura del último recurso, el TUR, lo que sería el PVPC en la luz, pues el TUR en el gas, pues se incrementa un 10%. No está nada mal, un 10%. En la tarifa de último recurso para gas. Recordamos un poco que la tarifa de último recurso para el gas fue el recurso, valga la redundancia, o perdón por la repetición, sí, al que tuvieron que ir todos los consumidores cuando vieron que los contratos de tarifa libre, es decir, los contratos de libre consumo, empezaron a subir escandalosamente. Sencillamente eran impagables, nadie se pudo permitir el lujo de pagar los precios que las comercializadoras estaban pidiendo en mercado libre. El refugio fue pasarse a mercado regulado. Todo el mundo en gas, yo creo que ya todo el mundo en gas se pasó a la TUR, todo el mundo, porque fue la consigna, pásese a la TUR, porque no había quien pagase un contrato de libre mercado, pásese a la TUR. Ahora la TUR, a la que nos pasamos todos, o la que se pasó pues el 95% del consumidor, de los consumidores españoles, pues ahora la TUR va a subir un 10%.
El que tenga luces quiere decir que tiene casa. El que no la tenga o quiera comprarla o alquilarla también va a ver cómo va a costar más este 2025.
La vivienda, el otro gran problema del consumidor español, la vivienda. ¿Quién va a poder acceder a una vivienda? ¿Dónde va a quedar el derecho a la vivienda de las personas que consagra nuestra Constitución? Dicho sea de paso, pues no lo sé. Hemos convertido las ciudades en hoteles y todo eso que llamamos vivienda, hemos dejado de llamarlo vivienda y ahora son pues sitios para ejercer actividades industriales, que es pues alquiler a turistas. Alquiler a turistas, un piso en Santander se cotiza, pero se cotiza bien. ¿Quién va a poder acceder? Pues no lo sé. ¿Las hipotecas van a bajar? Pues sí, las hipotecas van a bajar, pero ¿cómo van a quedar los precios de la vivienda? ¿Quién va a poder alquilar? Nada. Los precios del alquiler están subiendo a lo rampante. Los precios de la vivienda también. ¿Existe un mercado público de viviendas? Pues no existe. ¿Existe una oferta privada que abarate los precios? Pues tampoco existe. Tenemos ahí una generación entera que va a tener muy difícil el acceso a la vivienda y, por lo tanto, hacer planes de vida en el futuro, pero muy difícil, y esto va a ser un problema social importante.
Pues nada, Francisco, pues nos hubiera gustado empezar este año con mejores noticias, pero la realidad es la que es y no la podemos mover. Mejor asumirlo cuanto antes que llevarse luego sorpresas. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos, Francisco. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
En 15 segunditos llegamos a las 12:30, por tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Ya hemos pasado Nochevieja, también la Nochebuena, pero estamos todavía en fiestas, ¿eh? Fiestas navideñas, y en Gómez Pan y Panadería Torre te siguen esperando los dulces que llenan de magia estas fechas. Polvorones, panetones, torrijas y, ojo, que queda lo mejor, el insuperable Rosco de Reyes. Acércate a sus tiendas en Santander, Astillero, Eras y Malieño y disfruta del auténtico sabor navideño con Gómez Pan y Panadería Torre. Feliz Año Nuevo, María Gutiérrez.
¿Qué tal, Jaime? Feliz Año Nuevo.
¿Qué tal?
Jaime,
¿cómo lo has pasado? Un este año tan diferente para ti, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues sí. De la mejor manera posible, sí. En compañía de la familia, que es como mejor se puede pasar, y sin hacer demasiados excesos.
Eso es. Oye, que los cambios a veces nunca no vienen mal.
Cambia siempre.
Reto.
Los cambios siempre son buenos y además en un nuevo año, pues los cambios siempre son algo positivo. Así que,
pues nada,
toca
los mejores propósitos.
Toca comenzar el año con los mejores propósitos. Y si te parece, te cuento unos de los datos que hemos conocido hoy. En esto del cambio de año, pues siempre lo que se suele lo que suele pasar es que vamos conociendo balances de cómo ha ido diferentes sectores. Y bueno, hoy llega uno que, sin llegar a ser el balance completo del año, pues llama mucho la atención, porque hemos conocido las pernoctaciones en los alojamientos extrahoteleros de Cantabria, es decir, apartamentos, turismo rural, camping y albergues, que en el mes de noviembre han aumentado un 63%, o sea que comparado con el año 2023, y ya superan los 3 millones en los 11 primeros meses del año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que hacen que esa cifra, que ya supera los 3 millones, sea superior al mes de noviembre de lo que fue todo el año 2023, que se cerró con 2,8 millones de pernoctaciones.
Claro. Ahí entran turismo rural, campings y viviendas de uso turístico. Y ahí sí, un poquito el porcentaje será seguramente lo que más haya subido.
Bueno, pero
¿no?
Son las viviendas, lógicamente, claro, las que están
las
registradas.
Legales. Eso es.
Sí, sí. Entonces, bueno, lo que más llama la atención es que la mitad de ese incremento, la mitad, mejor dicho, de esas pernoctaciones, se han centrado en el turismo rural. Fíjate que quizás más de la mitad está en ese turismo rural. Los apartamentos turísticos cerraron el mes con un balance similar, pero por debajo del turismo rural. Y luego ya están los campings y albergues en una gran diferencia. El mayor incremento pues se vivió precisamente en los campings, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con que es una cifra más pequeña, entonces porcentualmente el incremento es mayor. Así que son datos significativos porque, ya te digo, dan una idea de lo que ha sido el año 2024 en el turismo, en esos alojamientos extrahoteleros, pero además sin haber cerrado el año completo. Nos falta de conocer diciembre y son desde luego llamativos.
Por cierto, siempre pasa, pero me llama la atención lo incívica que es la juventud, o los que han ido de botellón en Nochevieja. Es cierto que el ayuntamiento ha debido poner coto ya a las quedadas en la Plaza de Pombo, a Cañadío, y que se había trasladado al Río de la Pila. Hemos visto imágenes, María, todas las bolsas tiradas por el suelo, ya no solo el Río de la Pila, la rotonda que da acceso, poniendo complicada
la
circulación.
Zona.
Qué guarros son, o sea, de verdad, es que me llena de una amargura tremenda cómo son de incívicos los chavales, o los no menos chavales, que se han ido ahí.
Los que han estado en la calle en ese momento.
Pero vas a coger tu bolsita y, oye, si está la papelera llena, pues te la llevas a tu casa en un gurruño y ya está. Bueno, en fin.
Pues habían incrementado además las patrullas de limpieza, los equipos de limpieza del Ayuntamiento de Santander, y se han tenido que esmerar, obviamente, para poder recuperar la zona.
Me decían que en Tardevieja no hubo policía en Peñarbosa, pero bueno, pero ahí no ha habido tanto caos, sino en esta zona del Río de la Pila.
Sí,
estarán contentos los vecinos de Cañadío, pero los del Río de la Pila, a ver si a partir de ahora tienen todos los fines de semana y además en estas citas de Nochebuena y Nochevieja. En fin, veremos a ver, es complicado saber
desde
dónde
luego
podemos ubicar a esta joven, a esta gente que quiere pasarlo bien en estas fechas. Muchas gracias, María.
A ti.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque enseguida vamos a hablar de un concierto muy especial que se va a llevar a cabo esta tarde en Torre la Vega.
En Corema 21 llevamos toda la vida arreglando fachadas y tejados para que en estas fechas tan especiales el calor de todas las familias se quede dentro del hogar. Corema 21 da las gracias a todos los clientes que han confiado en ellos. Corema 21 desea a todos los oyentes, clientes, proveedores y amigos una feliz Navidad y un 2025 lleno de paz y felicidad.
¿Interesado en un trasplante capilar? Ya no tienes que irte de viaje. Realizamos la intervención en nuestras instalaciones en pleno centro de Santander, con un equipo médico experto y con gran experiencia. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¡Feliz Navidad! Próspera donación y felicidad.
¿A dónde vas tan rápido?
Pues como son fechas para compartir, voy corriendo a donar plasma. Dicen que es muy fácil y necesario para fabricar algunos medicamentos.
¡Ey, qué buen plan! Espera, que te acompaño.
¡Genial! Vamos al Banco de Sangre, pabellón 13 de Valdecilla. ¿Y tú? ¿Te vienes?
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En un instante vamos con ese concierto especial hoy en Torlavega, pero antes déjame aconsejarte que, bueno, como decimos, han pasado ya la Nochebuena, la Nochevieja, pero en Alimentación Diferente siguen teniendo productos maravillosos para disfrutar en estas fechas tan señaladas. Tienen una gama y una selección de solomillo, de ternera gallega, de ávila o de vaca seleccionada, que es una auténtica pasada. Sale muy, pero que muy rico. Y también puedes seguir disfrutando de los congelados especialmente preparados para esta Navidad, de langostinos, bogavantes, buey de mar, colas de santiaguiños, cocochas, pata de pulpo, en fin, muchísimos congelados para hacerte la vida mucho más agradable en estas fechas. En las dos tiendas, en la de la calle Vargas 55, en el corazón de Santander, o en el Sardinero, en la calle Joaquín Costa 28. Alimentación diferente. Sí, porque esta tarde es un día muy especial, porque por primera vez en Torlavega van a llevar a su programación navideña un concierto de Año Nuevo. Va a ser a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de la Asunción y va a correr a cargo de la OSCAN, la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, con entrada libre y gratuita hasta completar, lógicamente, el aforo de la Iglesia de la Asunción. Y la directora será, como siempre, Paula Sumillera. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, eso es. Oye, a lo tonto, llevamos 7 años en 2025 con la OSCAN, ¿eh?
Sí, en realidad creo que es el sexto. O sea, sí, claro, 7 años completos, efectivamente. Sí. Bueno, a lo tonto tampoco,
No,
mucho
por
curro,
eso.
Ya sabes.
No, digo que jolín, que han pasado los años y parece de un proyecto que nacía con toda la ilusión, pero con la incertidumbre propia de ser la primera orquesta, digamos, en Cantabria, sí. pues que al final han salido las cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos, sí, eso, como te digo, es mucho trabajo diario. Y poco a poco pues se va asentando. Al final es como cualquier otra empresa, ¿no? Que los 5 primeros años son los complicados de aguantar, y ahora pues estamos viendo un poquito de luz al final del túnel.
Bueno, y el túnel entonces es largo, porque llevamos prácticamente 7 años. ¿Qué pasa? ¿Que las ayudas no son muchas? ¿Vais de proyecto en proyecto? ¿No se puede establecer un calendario fijo?
Es complicado, porque al final instaurar una institución de estas características pues lleva también su financiación económica, que, bueno, pues meterla dentro de los presupuestos anuales, etcétera, etcétera, es difícil. Y además, como también va a ser una iniciativa que sale privada de los propios músicos, yo creo que hemos tenido que mostrar, y vamos demostrando en cada uno de los conciertos que hacemos, pues que realmente nos tomamos las cosas en serio y que es un proyecto muy, muy, muy serio.
Claro, yo cada año que pasa veo más intervención, tanto tuya como la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, en cualquier acontecimiento que se precie.
Efectivamente, ya por fin este año hemos conseguido que incluso desde el Gobierno de Cantabria haya una pequeña ayuda, ¿no? Que es muy importante.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir con el concierto de esta tarde en la Iglesia de la Asunción. ¿Qué tenéis preparado? No sé si tenéis ya que ultimar algún tipo de ensayo hoy o ya está todo preparado y os veis por la tarde.
nos vemos por la tarde un poquito antes para probar, para hacer una prueba de sonido, porque al final el tocar en una iglesia es muy diferente a tocar en un teatro, porque al ser tan altas tienen muchísima reverberación, entonces tenemos que acostumbrarnos un poco a la sonoridad del propio espacio. Ya hemos tocado en la iglesia de la Asunción hace 3 años y más o menos sabemos cómo funciona, pero bueno, como cada vez que que somos diferentes personas, pues un poco para aclimatarnos al lugar.
¿Y Paula, cambia mucho por esa reverberación? ¿Hay que tocar más flojito o cómo?
No es tanto más flojito, sino que tienes que hacer los sonidos un poco más cortos y no se puede tocar tan rápido, porque si se toca muy rápido, por ejemplo, o todo muy ligado, el sonido se mezcla, ¿no? Hay como... se queda la nota anterior antes de que suene la siguiente y entonces como que se va mezclando todo el sonido. Y no se escuchan las mismas cosas ni desde dentro ni desde fuera que pudieses escuchar en un teatro.
Qué interesante.
Es más directo, es diferente.
Uh-huh. Oye, qué interesante. Paula, ¿tú sigues teniendo gusanillo en el estómago cuando subes al podio o no? Esto
yo
ya
siempre.
Va cambiando. Sí.
Siempre, siempre. Yo creo que eso es una cosa que ojalá tenga siempre, porque es emoción, no es tanto nerviosismo de qué va a suceder, sino la emoción, ¿no?, de estar allí, de hacer música, de compartir con los músicos y con el público, y esa emoción siempre está. El día que no esté y que sea algo mecánico, igual hay que cambiar.
También es verdad. Oye, Paula, ¿qué tenéis preparado para esta tarde?
Pues un concierto súper bonito. Es un concierto de Año Nuevo en el que vamos a hacer un viaje por diferentes épocas de la historia de la música, desde el barroco hasta el romanticismo, siglo XIX, y vamos a hacer sobre todo pues todo música que está ambientada en la Navidad. Primero empezamos con un concierto grosso de Corelli, que es el concierto fatto per la notte di Natale, hecho para la noche de Navidad, y después también vamos a hacer una selección de la suite del Cascanueces, que es uno de los cuentos navideños por excelencia. Y ya luego nos viajaremos hasta Viena y para hacer la parte más del concierto de Año Nuevo con valses y polcas de Johann Strauss.
Y lo de participar el público con las palmas y eso, ¿no? Que eso también a la gente le motiva mucho.
Eso siempre. Además, ¿sabes lo bonito de las iglesias y de los sitios más pequeñitos? Que tienes al público muchísimo más cercano todavía. Lo sientes, les escuchas respirar, sonreír, aplaudir. Y es una emoción también sentir el calor del público tan cerca.
Claro.
No, porque a veces en el teatro se siente de otra manera, se le siente, pero esto es que estamos súper cerquita y es muy emocionante.
Y quizás es agradecido también porque como estamos de vacaciones navideñas, igual hay más peques para los que le puedan meter ahí el gusanillo de la música clásica, ¿no? Que nunca viene mal.
Efectivamente. Mira, además del concierto de hoy, hemos hecho este mismo concierto ayer en Castro. Y en las dos primeras filas había 12 o 15 niños, o sea, es que tenía un montón de niños a mi alrededor, y les oía eso, emocionarse, ilusionarse, ¡ay, esta la conozco!, de repente, ¿no? O incluso tararear, y claro, bien. eso es maravilloso.
Y tú de espaldas ahí, sonriendo por dentro.
Sí, pero bueno, también con los músicos, que ellos lo ven y lo sienten, es como esa complicidad que notamos que llega al público, que al final yo lo digo mucho en todos los conciertos, ¿no? Y muchos artistas. Los artistas sin público al final no somos nada, somos personas tocando para nosotros mismos. Entonces, la base de muchas veces del arte es crear y crear para los demás.
Oye, una duda que tengo para esta tarde, como el espacio será reducido, ¿tenéis que reducir también la presencia de los músicos de la orquesta o no?
Efectivamente, lo que hemos hecho es hacer una adaptación de las obras para una orquesta un poco más pequeña, sobre todo para Tchaikovsky, los valses y las polcas, que suelen llevar una orquesta grande con los vientos, tanto metales como madera, a 2 o incluso 3, hemos hecho una adaptación en la que somos 21 músicos, que hay representación de todas las cuerdas.
Que tampoco está mal,
llevamos cuerda, no está mal, no está nada mal, llevamos cuerda, luego llevamos un quinteto de viento, trompeta, trombón, y dos percusionistas.
Bueno, y además tenemos que decirlo también, va a servir, aunque la entrada es libre, gratuita, también, bueno, se podrá recaudar la voluntad de la gente que quiera fondos para Cáritas Parroquial, que eso también viene muy bien, así que el que quiera aportar, ahí habrá huchas y demás para poder ayudar a Cáritas Parroquial en Torrelavega. Pues nada, que vaya estupendamente bien, que vemos que estáis en forma y que el futuro es esplendoroso, así que si me quieres avanzar en 30 segundos lo que planeas para 2025...
Bueno, me gustaría más también agradecer a los colaboradores de la orquesta y al Ayuntamiento de Torrelavega la apuesta que han hecho por este proyecto, ¿no? Sobre todo a la Concejalía de Cultura y a todos los colaboradores de la orquesta, que son pues Cantabria Labs, Mi Campus, el Colegio de Economistas de Cantabria, etcétera, todos nuestros colaboradores. Y nada, en 2025 pues de momento vamos a participar en la Verbena de la Paloma en el Palacio de Festivales. Y bueno, estamos un poco ahora a la espera también porque la salida de Esteban Zaz de la programación del Palacio nos ha pillado un poco desprevenidos. Y teníamos proyectos con él que ahora no sabemos qué van a suceder.
Veremos a ver. Pues toda la suerte del mundo y feliz 2025, Paula, y que salga todo estupendamente bien, que va a salir así esta tarde en Torrelavega. Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego.
Esta Navidad regala seguridad en Motos Lolo Boutique.
Tu casco hecho a medida.
El sistema de comunicación que mejor se adapta a tus necesidades.
La mayor colección de airbags en exclusiva.
Y guantes, botas, pantalones, mantas termoscud.
Todo lo que necesita el motorista con el mejor asesoramiento en Motos Lolo Boutique.
Calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com. Motos Lolo os desea feliz año nuevo. Ideas para regalar y regalarte en Cantabria Hogar.
Cantabria Hogar, dale vida a tu
La Navidad se viste de confort. Ropa de cama, mantelerías, toallas, alfombras. Primeras marcas nacionales a precios irresistibles.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Autovía Santander, Torrelavega, salida 197 Bezana. Visítanos en cantabriahogar.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
No me quiero olvidar tampoco del concierto que, en este caso en Santander, también va a celebrar por primera vez la Banda Municipal de Música en la sala pequeña del Palacio de Festivales, la Sala Pereda, a partir de las 7:30, con acceso gratuito también hasta completar el aforo. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el concierto de Año Nuevo con la Amsterdam Chamber Ensemble, con la dirección de Daniel Rowland, va a ser mañana viernes, en este caso en la Sala Grande, en la Sala Argenta, en dos pases, de 5 de la tarde, 7:30, 40 minutos descanso y otros 40 minutos, ¿vale? Así que es un programa muy completito. Hoy, con la Banda Municipal de Santander, en la Sala Pereda, 7:30, entrada gratuita, y ya mañana con la Amsterdam Chamber Ensemble, a partir de las 5 de la tarde, en dos pases, el segundo a las 7:30. No nos olvidamos tampoco que el Palacio de Festivales de Cantabria va a acoger el sábado 4 de enero una cita muy especial de danza con el International Festival Ballet y Orquesta New Festival Ballet. En la Sala Argenta, a las 7:30, el Cascanueces. 120 minutos, 2 horas con descanso. Así que son dos propuestas muy llamativas que además suelen ser habituales en estas fechas de Año Nuevo. te vayas muy lejos porque ahora en menos de un minuto nos vamos a ir hasta Reynosa. ¿Por qué? Porque queremos hablar de cultura, de teatro y de un hombre que ha sido todo, lo está siendo en el teatro no solo de Reynosa sino de Cantabria, José Andrés García, que recibió un caluroso homenaje este pasado sábado.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La cultura y el teatro en Reynosa, y yo diría que en buena parte de Cantabria, tiene un nombre propio, el de José Andrés García. 85 años, pero lleva prácticamente 65 de trayectoria como director teatral. Pero en Reynosa, hace 40 años, se van a cumplir en 2025, fundó la compañía Corocota de Teatro, donde ha sido un semillero tremendo de actores y actrices que no solo en Reynosa, en Cantabria y a nivel internacional, Ruth Díaz es un ejemplo extraordinario, pues han ido aprendiendo gracias a él de lo que son las artes teatrales, ¿no? Y este pasado sábado, antes de que finalizara el año 2024, se llevó a cabo un homenaje merecidísimo, además sorpresa, él no sabía nada, en el teatro principal, pues plagado de vídeos, de mensajes, de familiares, etcétera, y creo que José Andrés pues lo celebró y lo disfrutó como un niño con zapatos nuevos. José Andrés García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿ya se ha pasado un poquito la emoción o no?
Oye, pues va a ser una semana y esto dura. Dura y pues lógico, en Reynosa me conoce todo el mundo, pues me para la gente, me llaman, en fin. Muy bonito todo, muy bonito. Poco cansadito, pero muy bonito.
Y además, con el riesgo que era llevarlo en secreto, los propios integrantes de la compañía Corocota realizaron una pieza especial de homenaje que tú no tenías ni idea, ¿no?
Bueno, ha sido increíble, porque es que me han engañado. Me dijeron, y encima se hizo el Día de los Inocentes, fíjate. Yo no sabía si era una inocentada o era verdad. Y entonces me engañaron que había un concierto de Rulo, fíjate. Y digo, bueno, pues a Rulo no me lo puedo perder. Y me llevaron ahí al teatro, y cuál fue mi sorpresa, que llego a las 8 al teatro y no hay nadie. No hay nadie. Le digo al portero, digo, oye, ¿qué pasa aquí? Digo, no, si está toda la gente dentro ya. Digo, caramba, porque llegamos un poco tarde. Sí. Digo, no, tenéis reservado unos palcos. Y efectivamente fuimos a los palcos, todas oscuras, yo no veía nada, y de repente se llenan las luces. Bueno, a mí casi me da algo ahí, vamos. Fue una sorpresa, pero sorpresa de las grandes, vamos.
Sí, porque claro, intentar resumir estos 40 años al frente de Corocota Teatro es muy complicado. El esfuerzo de todos los integrantes actuales y también los que han pasado en su día por Corocota ha sido tremendo, y lo que te llena un poco de nostalgia y también de agradecimiento, ¿no? De todo lo que te tienen que agradecer a ti, José Andrés, la labor que has hecho para instruir a estos, en su momento, jóvenes artistas para poder formarse una carrera, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que, bueno, la sorpresa fue inmensa, enorme. Yo nunca me esperaba esto en la vida, porque yo, para mí el teatro es media vida, y yo vivo para el teatro, no cabe ninguna duda. Y entonces, pues son muchísimos años, creación de la muestra escolar de teatro, creación del concurso de teatro, creación de Corocota Teatro, en fin. Ha sido 65 años metido en el teatro y que es mi segunda casa, vamos. Oye, y claro, sí. Eso pues está ahí, está ahí. A mí no, son muchísimas horas, muchísimos días metidos en el teatro. Y sí, por una parte concibo que todos hayan acordado de mí y me encanta, pero no esperaba esto, vamos, no esperaba esto ni mucho menos, porque ha sido muy grandioso, porque la compañía que tengo es tan extraordinaria en todos los sentidos, humanamente y artísticamente, que han conseguido 2 horas en el teatro de ser una belleza todo lo que han hecho. Y yo, pues con las lágrimas en los ojos continuamente, sí. Vamos, porque no había otra forma de expresarse.
Fue muy emotivo, lógicamente, trayectoria nacional, con 18 premios en España. No sé si con cuál te quedas o cuál es tu obra, porque lo de ahí Carmela sí que ha recorrido buena parte del país, ¿no? Esa representación que hacíais tan, tan maravillosamente bien.
Sí, no, desde luego sí. Vamos, tenemos 24 montajes hechos realizados, y Carmela puede ser que sea la más, la que más éxito nos ha dado. A mí me encanta también, a Carmela me encantó de toda la vida, porque es una obra muy humana, ni como dice mucha gente, ni de derecha ni de izquierdas, sí. Es que es muy humana. Y con ella hemos tenido unos galardones por toda España, de maravilla, vamos, ¿eh? Y seguimos con ella porque queremos dejarla de una vez.
La gente lo pide, claro, la gente lo pide.
Seguimos con ella, ¿qué vamos a hacer?
Oye, ¿el estado de salud de la compañía cuál es después de 40 años?
Pues mira, de hace 20 años aproximadamente para acá, se ha conseguido un núcleo de compañía de gente tan extraordinaria, no solamente artísticamente, sino humanamente, que nos llevamos tan bien que nos conocemos perfectamente. No hay ni una pega en cuando se dan los papeles, cuando escogemos obras de teatro. Ninguna, nunca hemos tenido ni un acto de envidia, de nada. Se ha llevado todo perfectísimamente, y yo creo que el éxito de esta compañía, creo que es eso, que no somos muy humanos. Nos queremos mucho, nos conocemos muchísimo y ahí seguimos. Sí. Ahí seguimos, que fíjate, hay actrices que ya tienen sus 40 y tantos y 50 años y para mí siguen siendo unas crías.
Claro.
Aunque ellas no lo crean, pero yo para mí sí. En que hemos sabido llevarlo perfectísimamente todo y hemos aceptado todo desde el principio. Yo creo que está ahí el éxito.
José Andrés, claro, uno de los momentos más emotivos fue cuando todo el mundo en el teatro se puso en pie a ovacionarte porque se hizo una propuesta de que el Teatro Principal de Reynosa llevara a partir de ahora tu nombre. Eso, claro, tiene que ser una tremenda alegría, satisfacción, que va a estar tu nombre ahí para toda la vida.
Sí, bueno, fue eso al final ya, y ahí exploté. Ya no podía aguantar más ya de tantos parabienes, y sí, ahí me derrumbé totalmente porque es que no me lo podía creer. Es una cosa muy seria, muy fuerte, y yo no sé si el mérito mío, por decirlo de una forma, se merece esto. Es que no lo sé, me parece demasiado.
Bueno.
Pero bueno, oye, manda el público, no mando yo.
Creo que ese aplauso unánime del teatro da bien a las claras que políticamente no se puede echar atrás esta petición de llevar tu nombre, José Andrés García, al Teatro Principal de Reynosa, pero bueno, habrá que esperar a ver si en el pleno, en los plenos siguientes,
sí,
y con todos los partidos, PP, PRC, PSOE, Vox...
Es una cosa muy seria, claro, sí. Lleva su tiempo.
Bueno.
No sé, yo ahí no,
esperemos.
No me quiero meter...
ni mucho menos.
Tan grande la noticia que es que no puedo decir nada, vamos.
Vamos a ver si salimos de dudas en unos instantes. José Andrés, de verdad que ha sido un auténtico placer hablar contigo estos minutos, merecidísimo homenaje, y además cuando hay que hacerse en vida y para poder disfrutar y rodeado de la familia y amigos y compañeros de profesión. Un abrazo enorme y a disfrutarlo.
Pues muchísimas gracias, de verdad, un detallazo por vuestra parte.
Pues el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Reynosa es Chema Martínez. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Jaime.
A ver, ¿esto se puede hacer realidad en un corto espacio de tiempo, que el Teatro Principal lleve el nombre de José Andrés García?
Bueno, pues estamos mirando a ver el procedimiento que tenemos que seguir para poder llevarlo a cabo. Los técnicos nos tienen que asesorar. Supongo que sea una decisión que se tenga que tomar en pleno. Y la idea del equipo de gobierno es que vaya consensuada por todos los grupos políticos y sea una decisión unánime, que al poder ser esté un poco fuera del ámbito político, que no sea algo que lleve un solo partido.
¿Los plazos para poder llevarlo a cabo, sabes cuándo? ¿Cómo funcionarían?
No lo sé, eso nos tienen que decir los técnicos, qué procedimiento tenemos que seguir. La forma en la que tendríamos que llevarlo a pleno con ese consenso. Supongo que sea, no sé si a través de comisiones, a través de alguna moción.
La idea, Chema, como decías, es que sea algo consensuado entre los 5 partidos políticos que están ahora mismo en el arco del gobierno del Ayuntamiento de Reynosa, ¿no?
Yo creo que sería lo ideal, sacarlo de la esfera política y que sea algo de todos. De hecho, el Grupo Corocota es la idea que tiene y creo que es la mejor forma de hacerlo.
Perfecto. Chema Martínez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Reynosa, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Un abrazo y feliz año, Jaime. Muchas gracias.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. 2 últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Claro que sí, a ver si es más pronto que tarde una realidad que José Andrés García dé nombre al Teatro Principal de Reynosa. Poco a poco llegamos a la una del mediodía, quedan 10 segunditos. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.